Sabemos que Dios nos ha dado la salud, tenemos que conservarla. Y por otro lado, somos templo del Espíritu Santo y permitamos que nuestras actividades y nuestro estilo de vida y nuestra alimentación sea precisamente para tener una salud total. Tenemos la presencia del doctor Leopoldo Garbuch. Él tiene la especialidad en ortopedia y en esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre preguntas frecuentes que las personas tienen, que se han generado en otras fuentes, sobre problema de los huesos y la artritis. Doctor, encantado de tenerlo a usted.
Muchas gracias por invitarme.
Doctor, muchas personas quieren saber dónde está trabajando usted.
Yo trabajo en el Hospital de Comunidad de Jellico, en Jellico, Tennessee. Mi consultorio principal está en la ciudad de Williamsburg, que está al otro lado de la frontera, en el estado de Kentucky.
Pues felicitaciones, doctor, por la tarea muy importante a favor de la comunidad como médico. Sabe que el 65% de las personas, especialmente hombres y mujeres, creo que con mayor incidencia las mujeres, tienen enfermedades con los huesos. Y hay reportes que muchas personas padecen de este mal. Y hay tantas preguntas. Queremos que nos especifique, que nos diferencie para el común denominador de las personas. No, como nosotros, no hablando de usted, quiero decir, las personas que no tenemos formación académica o conocimiento académico en medicina, queremos saber la diferencia entre qué es artritis, artrosis, osteoporosis. Hay mucha confusión sobre esto en las personas comunes. Por favor, háganos una diferencia.
Bueno, la más fácil primero. Artritis y artrosis. En realidad, es simplemente uso en distintas partes del mundo. Es casi la misma cosa. La artritis es una inflamación de la articulación. La artrosis es dolor en la articulación. No hay gran diferencia en la sustancia. Donde sí hay una diferencia es, por ejemplo, muchas personas vienen y me dicen, yo tengo osteoporosis, doctor.
Claro.
Yo tengo osteoartritis. Y usan los vocablos en una forma intercambiable. No lo son. La osteoporosis es un aumento en la porosidad de los huesos. Es un aumento en la cantidad de trabéculas o el tamaño de las trabéculas del hueso dentro de su cápsula.
¿Qué es una trabécula?
Las trabéculas son pequeñas láminas delgaditas, delgaditas de hueso que están intercaladas, como por ejemplo en el panal de abeja. En el panal hay muchas pequeñísimas paredes.
Unos
Y
mosaicos.
correcto, y esas paredes que forman esos mosaicos son las trabéculas, en el hueso también, pero son aparte a base de calcio y manganeso y fósforo, y entonces le dan fuerza al hueso que no tiene la corteza gruesa como lo es el hueso diaficiario. Entonces, la osteoporosis es el aumento del tamaño de esas trabéculas, o de los espacios entre las trabéculas, y eso debilita el hueso. La osteoartritis, en cambio, es una de las artritis degenerativas que, con el correr del tiempo y basado en nuestra genética o basado en accidentes o traumatismos anteriores, llega a afectarnos adelante en la vida.
Ahora entendemos. Bueno, mucha gente sufre estos problemas, especialmente la artritis, y se generan muchas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es si uno puede obtener la artritis o puede adquirir la artritis a cualquier edad. Esa es una pregunta.
Sí, dependiendo del tipo de artritis, puede ser a cualquier edad. Por ejemplo, entre las artritis inflamatorias existe una que se llama la artritis reumatoide. Esta artritis reumatoide es una forma de enfermedad autoinmune. Esta enfermedad autoinmune puede afectar a cualquier edad. y entonces dura mucho tiempo en hacer los daños que va a hacer. Pero, por ejemplo, la osteoartritis, que por lo general acostumbramos con la quinta o sexta década de la vida, comienza en realidad en la segunda o tercera, pero los comienzos, el alba, el amanecer es muy largo y a la larga llega a afectar. Porque yo defino, o sea, no es definición del libro, es definición mía. Sí. La artritis es una serie de enfermedades que atacan los tejidos blandos alrededor de las articulaciones y a la larga acaban por dañar la articulación.
Qué tremendo. Es interesante saber cómo puede generar este problema, sí, la artritis. Sabe que muchas personas tienen preguntas comunes sobre este asunto de los huesos o las artritis. Y precisamente aquí tenemos un conjunto de ellas que hemos extraído de fuentes exteriores sobre problemas que tienen que ver con lo que genera la artritis. Aquí dice un señor de 37 años. Dice, soy un hombre de 37 años con necrosis avascular de cadera. ¿Qué opciones tiene una persona como de mi edad aparte de una sustitución de cadera? Esa es la pregunta.
Bien. Dependiendo del grado de la necrosis avascular o de la necrosis no infecciosa de la cabeza del fémur, así será el tratamiento. Uno de los tratamientos, basándose en la clase más común y más frecuente de necrosis avascular, en el principio, es proteger la articulación del peso. En otras palabras, utilizar medidas coadyuvantes para la deambulación. Esto quiere decir usar un bastón, usar muletas, usar una andadera para evitar ponerle más peso al hueso. Hay algunas personas, especialmente los de la cuenca del Mediterráneo.
¿Qué pasa con ellos?
Y los de raza negra tienen una tendencia a una anemia particular, que es de una anemia en la que los glóbulos rojos cambian su forma a lo que llamábamos antes de célula en hoz. Hoy día se le llama drepanocítica, anemia drepanocítica. Estas personas tienen tendencia a desarrollar también la necrosis avascular de la cadera. Eso quiere decir que la sangre que está entrando por las arteritas pequeñas, o arteriolas las llamamos, que rodean la cabeza del fémur, dejan de dejar pasar sangre a la cabeza, y entonces esta cabeza sin sangre muere. Al morir, es una muerte lenta, empieza, por ejemplo, a perder la integridad del cartílago. El cartílago se desfleca. Al desflecarse el cartílago, expone el hueso. Al exponerse el hueso, entonces empieza a trabajar en las trabéculas internas que forman la cabeza. Estas empiezan a colapsarse. Al colapsarse, la cabeza del fémur pierde su forma esférica y se aplana a donde están los puntos de contacto con el acetábulo o el hueso coxal. Yo tenía un amigo hace muchos años que trabajaba en el ferrocarril que existía antes en Costa Rica. Él era maquinista.
¿Qué pasaba con él?
Bueno, el problema fue que un día tuvo que frenar muy rápido el tren, y al frenar rápido el tren se trabó el freno de la máquina y las ruedas perdieron su círculo. Se aplanaron, poquitito, lo suspendieron. Pero eso mismo pasa con el hueso. El hueso, al no tener la fuerza interna que necesita, se aplana. ¿Qué puede hacer? Es la pregunta.
Sí.
En realidad, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero que nada, prevenir la futura pérdida de forma de la cabeza, protegiéndola del peso.
¿Qué es una?
Otra es una medida bastante controversial.
¿Y cuál es esa?
Esa es lo que llaman la decompresión de la cabeza. Se hace una trepanación dentro del hueso femoral en la cabeza a sacarle hueso del centro. Hay veces, en algunos casos, que toman un pedazo del peroné vascularizado con sus músculos alrededor, lo ponen ahí dentro y entonces conectan estos vasitos afuera por cirugía microvascular a fuentes de sangre que rodean la cadera. Esto hace que el hueso reciba su sangre desde fuera y por medio del hueso revascularizan la parte interna de la cabeza del fémur. Esto solo lo pueden hacer personas que son bien, bien experimentadas en estas operaciones. No son todos los cirujanos ortopedas que están capacitados para hacer esto. Por lo general se trabaja en conjunción con un cirujano microvascular, que es el que hace la toma del músculo con su vascularidad, y luego que el ortopeda pone dentro del hueso el injerto de peroné, ellos reconectan a los vasos apropiados. Y hay quienes dicen que funciona bien, es una medida bastante controvertida. Pero el otro caso es lo que él mencionó, el reemplazo de cadera.
Sí.
Los reemplazos de cadera hoy día están durando más que 15 años. Pero por lo que era antes, todavía se contesta que la duración promedio del reemplazo de cadera es de 15 años. Hay formas hoy día en que se puede poner una cadera sin utilizar el cemento que se usaba antes. Simplemente el muñón que entra dentro del hueso está cubierto de pequeñísimas bolitas de metal que inducen al cuerpo a invadirlo. Y al invadir el cuerpo, estos pequeños orificios que existen en el reemplazo, en la prótesis, hacen que esto la sostenga y no la deje moverse. Entonces, estos duran algo más tiempo, pero siempre hay que tener cuenta que si se pone a una temprana edad un reemplazo de cadera, esa prótesis tiene un tiempo finito. Dios nos hizo con una cadera que puede durar 80, 100 años. Nosotros no tenemos esa capacidad. Con toda nuestra tecnología no podemos ni siquiera acercarnos al portal de los ámbitos donde Dios se maneja. Y, por lo tanto, tenemos que advertirle al paciente que esto puede terminar en una forma prematura y habrá que hacer otro reemplazo.
Bien,
y cada reemplazo requiere la remoción de más hueso.
Realmente es demasiado complicado, ¿no? Esperamos de que no suceda esto con frecuencia a las personas o no suceda, porque es demasiadísimo complicado. Hay otra pregunta que dice acá: tengo 17 años de edad, he estado teniendo dolor de rodillas desde hace 5 o 7 años y he comenzado a empeorar. Mis rodillas están en dirección opuesta y muy débiles.
Esta pregunta es un poquito difícil de contestar por la forma como está presentada. No sabemos si las direcciones opuestas de la rodilla, está hablando el interlocutor de las rótulas que son parte de la rodilla, o si está hablando de la rodilla en sí, la articulación entre el fémur y la tibia. De tratarse de una mal posición de las rótulas, estamos hablando de un problema mecánico.
¿Quiere decir que las posturas también influencian en estos problemas?
Sí. ¿Por qué?
Porque es una persona joven en este caso.
Bueno, no necesariamente porque es joven. No es su postura. Él nació así.
Ya.
Y entonces esto se ha ido manifestando al ir él creciendo. Si son las rótulas las que están en direcciones opuestas, él tiene un problema mecánico con los músculos que le hacen caminar, le ayudan a caminar. El cuádriceps femoral se ancla en la porción superior de la tibia y nos ayuda a estirar la pierna, a estirar a enderezar la rodilla. Al enderezar la rodilla estamos trabajando estos músculos. Si la rótula que está aquí está fuera de lugar, la tensión de los músculos sobre el objeto que están tratando de enderezar se cambia y eso produce dolor. Ahora, si él tiene otro problema que es de la rodilla vara o valga, vara es cuando es la rodilla del jinete. Valga es cuando las rodillas pegan y los tobillos van para afuera. De tratarse de uno de esos problemas, sí hay remedio, pero es un remedio quirúrgico. Por lo general, puede utilizarse zapatos que ayudan al pie a enderezar un poquito. Pero es muy poco y es algo que no puede uno esperar o pensar que en algún momento va a poder dejar de utilizar esos medios.
Bien. Aquí tengo otra pregunta. Dice que acaban de diagnosticar a mi hija de 11 años con artritis reumatoide. Y además se le presenta dolor en los pulmones. ¿Cuándo desaparecerá el dolor del pulmón? Pregunta esta señora.
Bueno, es posible que la artritis reumatoide juvenil y el dolor pleural posiblemente que ella siente no sean relacionados el uno con el otro. Pero al mirar los medicamentos que esta señorita está tomando, se nota que está tomando plaquenil, que es un antimalaria. Está tomando Vioxx, que es un medicamento no esteroide antiinflamatorio. Y está tomando prednisona, que es un esteroide. Hay ocasiones en que el uso del Vioxx, que dicho sea de paso, ya lo quitaron del mercado, puede afectar los pulmones en manera que puede dar dolor. El plaquenil se está usando todavía un poco, pero hay que tener mucho cuidado porque el plaquenil tiene la tendencia a causar problemas visuales. Por eso, en los adultos que toman plaquenil, se les aconseja hacerse un examen muy, muy minucioso de la vista antes de comenzar el plaquenil y temporariamente, de vez en cuando, seguírselo haciendo. Y cuando vean que hay cambio, se deja inmediatamente de tomar el plaquenil. Los esteroides tienen sus problemas también. El problema es que todos los medicamentos, todos, tienen sus bemoles. Basado en la ley de la física. Las leyes de la física indican que no hay una fuerza en una dirección sin una dirección, una fuerza opuesta. En dirección opuesta. Uh-huh. Y por lo tanto, tendríamos que pelear con el señor Newton para hacer los cambios que querríamos hacer, de dar medicamentos que no tuvieran efectos secundarios, colaterales.
Claro. Acá otra pregunta que dice, y no sé por qué hace esa pregunta, quiero decir, se expresa de este modo. Soy un hombre blanco de 39 años de edad que he sido diagnosticado con estenosis de la región cervical. Y dice, me han quitado media pulgada del collar del hueso. ¿Existen algunas pruebas que ayuden a determinar si voy a tener artritis en el resto de mis articulaciones más adelante?
Esta es una pregunta bastante complicada. El hecho de que sea blanco posiblemente no tiene nada que ver con nadie.
¿Pero por qué? Por ejemplo, usted mencionaba anteriormente que hay ciertas características en los sí, de color blanco.
Sí. La estenosis de las vértebras cervicales. Simplemente las ventanitas por donde salen los nervios tienen a su alrededor hueso que está cubierto con tejido blando. Hay algunas ocasiones cuando el tejido blando empuja o crece, se inflama y empuja al nervio. Hay ocasiones cuando el hueso detrás del tejido blando empuja al tejido blando y hace que éste haga compresión contra el nervio. Cualquiera de las dos situaciones va a ocasionar el problema. Él mencionó también que se le hizo un procedimiento de Mumford, que es una remoción de la porción lateral de la clavícula. No sé qué conexión tengan las dos cosas. Por lo general, cuando hay estenosis de las vértebras cervicales, un cirujano de columna hace operaciones en las que se sacan las porciones de tejido blando o hueso que están causando la compresión. Pero el remover una porción de la clavícula, puede haber sido que el médico que lo examinó haya encontrado otras cosas. Pero el procedimiento de Mumford yo he encontrado a través de mis cortos 24 años de ejercer la ortopedia, que casi siempre está asociado con dolores persistentes por muchos y muchos y muchos años. Bien. Es una operación que yo no hago. Pero en manos de algunas personas es una operación excelente. Simplemente yo a los que he visto me han metido miedo.
Otra pregunta. Dice, recientemente he tenido dolor de cabeza y molestias al moverme en la articulación de mi dedo medio de la mano derecha. ¿Quiere decir que es artritis? Al parecer, también el dolor y las molestias se extienden a mi hombro derecho. ¿Qué nos puede decir sobre esta pregunta?
Aquí creo que estamos tratando de enyuntar a un buey con un burro. Porque la forma como está hecha la pregunta es difícil saber si el dolor en el dedo medio está relacionado con el dolor de cabeza. El dolor del dedo medio y el dolor del hombro sí pueden estar relacionados, porque a la larga, con el correr de las páginas del calendario, todos, o casi todos, la gran mayoría de la raza humana, vamos a adquirir una forma u otra de artritis. Y esas formas de artritis se manifiestan por dolor, inflamación, dificultad de movimiento y a veces calor, a veces pérdida de fuerza. Pero todas llevan dolor. Y así que el dolor del hombro y el dolor del dedo medio sí pueden estar relacionados.
Aquí hay una pregunta que ya para concluir con preguntas es, tengo 54 años de edad y tengo asma. He llegado a desarrollar dolor artrítico ligero en la espalda y hombros. ¿Y quiere saber sobre algunos medicamentos que le puedan reducir esta inflamación?
Esta persona en su pregunta dice que es alérgica a los AINE, que son antiinflamatorios no esteroideos. Eso es muy importante. Porque una de los efectos colaterales indeseables de estas enfermedades es en las personas asmáticas producir o aumentar la severidad del asma.
Bien, doctor, díganos, ¿qué recomendaciones daría a todo paciente que tiene ya artritis declarada para evitar el rápido aceleramiento de este mal?
Volvemos a aquellos famosos 8 puntos cardinales de la salud. En esos 8 puntos cardinales de la salud encontramos la respuesta. A estos hay que añadirles entonces, uno, la protección de la articulación en cuestión, ya sea con muletas, un andador, un bastón, el uso moderado del ejercicio, combinado con el reposo, el trabajo al aire libre, el trabajo al sol, en medida correcta, la dieta adecuada y, por supuesto, la confianza en Dios.
Que es trascendental.
Sí. Fuera de eso, es como tratar de tapar el sol con un dedo. No se puede.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir, nosotros no podemos evitar que la artritis venga. Podemos evitar que sus estragos se hagan en nosotros en una forma irreparable. Creo que si trabajamos en una forma sensata, si trabajamos en una forma correcta, podemos evitar mucho del problema de la artritis.
Muy interesante, doctor. Queremos darle gracias una vez más por esos temas tan importantes y casi comunes para todos nosotros, como es el caso del problema de las artritis. Sus palabras finales, doctor.
Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa tan interesante. Estoy muy contento de estar aquí y estoy dispuesto a volver cuando me invite.
Díganos, ¿dónde está usted, por favor? ¿Dónde se le puede ubicar?
Se me puede ubicar en mi consultorio en Kentucky. Estoy en el teléfono 606-549-2911. Por favor, hablen inglés porque mis secretarias y recepcionistas no hablan castellano.
Bien, entonces para los amigos que están aquí en los Estados Unidos y quieren conversar directamente con él, pues estoy seguro que lo van a poder hacer. Dios los bendiga grandemente y tengamos salud, hagamos ejercicio y tengamos una muy buena dieta de alimentación. Dios los bendiga.